Seré tu amante, bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante, cautivo, cautivo. Seré pasión privada y dorado enemigo. Huracán, huracán abatido. Me perderé en un momento contigo. Por siempre. Seré tu amante, bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante, cautivo, cautivo.
Qué maravilla de canción, como todos, como ustedes están escuchando, ya están sentados con nosotros nuestros contertulios. Vamos a hablar de algo que nos preocupa, que nos ocupa nuestro investigador privado y nuestros contertulios habituales. Vamos a analizarles, vamos a arrojar datos sobre algo de lo que se tiene que hablar, sobre todo para que ustedes conozcan, pues eso, lo que está pasando y que podamos hacer algo o no. Aumenta la criminalidad en Valencia, en el centro de Valencia, en el cauce del río. Muchísimas noticias, muchísimos titulares y ahora vienen unas fiestas donde nos juntamos mucha gente. Comienza el debate imposible.
El mejor debate alrededor del mejor café. Cafés Graney patrocina el debate.
Y hoy debaten Vicente Gorges, profesor, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, muy bien.
Andrea Gómez Gavilá, abogada en Sanz y Gavilá Abogados.
Buenas tardes.
¿Cómo está?
Muy bien, os echaba ya de menos a mis compañeros de los lunes, que hacía ya un tiempecito que no me acercaba.
¿Por qué se llama el despacho Sanz y Gavilá y no Gavilá y Sanz? ¿Y se ha puesto primero pues, el nombre del hombre?
Solo por musicalidad, la verdad, porque yo he de decir que además Gavilá es el apellido de mi madre y Gómez el de mi padre. Y es simplemente porque como firmo como Gómez, quería darle también protagonismo. Porque yo lo de Gómez Gavilá es una cosa que llevo de muy pequeña. O Andrea o Gómez Gavilá.
María José Sánchez, abogada, buenas tardes y bienvenida, ¿cómo está?
Y mediadora, buenas tardes.
Y mediadora. Y feliz lunes, sí. Y mediadora ahí.
Y mediadora.
Sí, sí, sí.
Y feliz lunes.
Y feliz lunes, claro, claro. Ya le echaba de menos lo de feliz sí. lunes. Es verdad. Y está con nosotros el presidente de la Generalitat Valenciana, es presidente para nosotros, presidente Paco Camps. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está?
Buenas
¿cómo
está? Encantado, como siempre.
Y bueno, hoy un tema que nos preocupa y nos ocupa, la seguridad de la que usted ha hablado en muchas ocasiones y además nos ha dicho cosas que han hecho durante su gobierno. Completamente necesarias para seguridad. Juan de Dios, detective privado, investigador privado, la situación muy preocupante, da miedo salir a la calle, y bueno, yo venía en el metro también, es que se ven muchas cosas. Juan de Dios, bienvenido, adelante.
Sí, buenas tardes, sí, efectivamente el tema que abordamos hoy es una situación que estamos cada vez viviendo de forma más lamentable. Y esto se transmite en cifras y debemos analizarlas un poquito, y para que los oyentes se pongan en situación, tenemos que decir que entre septiembre del año 2002 y el día actual han aumentado un 11,9% los delitos contra la libertad sexual, estamos hablando de un 12%, un 29,4% los robos, o sea, estaríamos hablando de un 30%, los robos con violencia e intimidación, que son la mayoría de aquellos que tienen una trascendencia más cercana al ciudadano, los robos con violencia e intimidación, un 18,6%, y los producidos en domicilios y establecimientos, un 45,6%, ¿vale? Eso es una barbaridad. Luego comentaremos las situaciones que hemos vivido, incluso Marina y demás, y algunos de nosotros, en nuestras propias carnes con relación a este tipo de delitos, ¿no? En el segundo semestre hemos detectado más de 138.000 infracciones penales frente a las 124.000 del año pasado, en el mismo periodo, lo que supone un aumento del 10%. Eso es una bestialidad, ¿no? Y es el mayor incremento a nivel autonómico en comparación con el resto de autonomías del país. Especialmente significativo es el caso de la cibercriminalidad, de la que hemos hablado aquí muchas veces, en la que ha supuesto se ha disparado a niveles superiores al 44%. Estamos cercanos al 45% en las tres provincias valencianas. Quiere decir que solamente en el primer trimestre del año se han cometido 223 ciberdelitos, una palabra que desconocíamos hasta hace unos años y que hemos tenido que incorporar a nuestro vocabulario. Estas cifras, ¿qué es lo que vienen a decir? Pues que todos los parámetros del delito se están disparando, incluidos aquellos delitos muy graves. Hemos tenido en los últimos días, acordaros, los tres un suceso que aquí no habíamos vivido hacía años y que lo hemos vivido en el Saler, donde tres ciudadanos colombianos fueron asesinados. La palabra que me transmitía uno de los guardias civiles que hizo la inspección ocular fueron ejecutados, literalmente. Eso lo veíamos en Málaga, lo veíamos en Algeciras, en la zona del Estrecho, pero que aquí en el Saler ejecuten. A veces las palabras contienen más explicaciones que los hechos. No es que ha sido el típico ajuste de cuentas y demás, ha sido una ejecución en toda regla. ¿Motivada por qué? Por probablemente alguna diferencia en cuanto al tráfico de drogas. Tener en cuenta que en el mundo delincuencial del tráfico de drogas las deslealtades se pagan con la muerte. Ahí no hay reclamaciones judiciales ni hay cuestiones intermedias. ¿Esto qué nos viene a indicar? Pues que efectivamente tras esa ejecución de tres ciudadanos colombianos es que existen bandas organizadas de narcotraficantes con un nivel de agresividad que no habíamos visto nunca en las costas valencianas.
Y que vienen a las costas valencianas.
Y que están operando
en Valencia.
Están operando aquí. Luego hay otra noticia que me acaban de dar de última hora.
¿Y por qué desde Colombia?
Porque se han asentado aquí. El puerto de Valencia es uno de los puertos más importantes de Europa. Va a ser el más, probablemente el segundo puerto, quizá incluso llegue a niveles del puerto de Rotterdam cuando se produzca la ampliación del puerto. Y tener en cuenta que pasan, no me acuerdo si eran 250.000 contenedores al día por el aeropuerto, por el puerto de Valencia, y de eso se pueden analizar, no llega al 0,5%. O sea, se hacen unas catas que son aleatorias, lógicamente el resto de contenedores no se miran y por ahí entra droga a punta pala, ¿no? La última noticia que me acaba de entrar hace un momentito es que en la provincia vecina, en la comunidad vecina que es en Murcia, se acaba de detener por tercera vez consecutiva al jefe de estupefacientes de la Policía Nacional,
bueno, sí,
acusado de narcotráfico, ¿no? Entonces, claro,
qué barbaridad.
O sea, había un jefe,
el tercero que han puesto sustituye al otro y el tercero lo acaban de detener por narcotráfico. Madre. Entonces, algo está oliendo mal en Dinamarca y, bueno, si a eso le sumas que se dispara el tráfico de drogas y las incidencias, bueno, el cauce del río se está convirtiendo en un lugar que no es recomendable para casi nadie por las noches porque es un refugio de delincuentes.
También lo han tomado, han tomado el cauce del río.
Han tomado el cauce del río. Todo eso también que viene a indicar que las autoridades no están haciendo lo que corresponde a aquellas que tienen las competencias y ahora se nos avecinan días de fallas multitudinarios. Este año se prevé todavía más asistencia a las fallas, lo que me comenta la policía y la Guardia Civil, que van a ser brutal, especialmente el puente. Bueno, hay un puente el lunes festivo, pero ese puente va a venir mucha gente a Valencia. Y han aterrizado estos días, me comentan, las bandas de carteristas, los pickpockets, que se dice en inglés, y en el que la zona especialmente peligrosa, para que lo sepáis, es un círculo muy, muy concreto, que está entre la calle Colón, la plaza de San Agustín, Barón de Cárcer, la plaza del Collao y la zona de la Lonja, el mercado, esa zona, todo ese círculo que os estoy comentando ahora, la zona del barrio del Carmen, donde hay aglomeraciones, prácticamente se suceden cada dos o tres minutos se sucede un robo de documentación.
Tengo que hacer un matiz porque estoy diciendo el cauce del río por la noche es peligroso, pero me llega la noticia de dos ciudadanos argelinos que propinan una brutal paliza a un viandante para robarle el reloj y eso fue a las 6 de la tarde, eso este fin de semana.
Sí, está claro, el turismo atrae a la delincuencia. Es una pena porque Valencia en gran parte vive del turismo y la afluencia está siendo brutal. Y eso llama al resto de mafias, que lo que hacen es decir, vamos a Valencia, porque además está, Valencia está trayendo un turismo de muy alto nivel, y bueno, sí, a pesar de los consejos que se les dan y demás, pues no se puede ir con un Rolex de 9.000 euros por la calle porque puedes acabar sin la mano, ¿no? O sea, porque ya la gente a punta de pistola te roba y demás. Esas cosas que hasta ahora oíamos que solo pasaban en las Ramblas de Barcelona, ya están pasando en Valencia. Entonces hay que analizar eso porque, bueno, no estamos exentos, aunque estemos aquí en una tertulia, de que a la salida de la radio pues nos atraquen sin mayor problema. Y porque además estamos en la zona de en la radio,
sí,
está
en
la
zona centro,
de epicentro de ese tipo. Digo, decía, yo a veces cuando paso horas y horas en la calle observando
de vigilancia, trabajando,
de vigilancia,
¿no?
Pues te encuentras con que son muy evidentes las bandas de ladrones, y ese tipo de delitos causa un desasosiego muy, muy, muy importante. El turista que viene y le roban la cartera, le roban el reloj, lo asaltan a la salida de un restaurante, se lleva muy mal sabor de boca. Entonces, a ver si podemos evitar que Valencia se convierta en una Barcelona bis y no seamos conocidos, pues, aparte de por nuestra gastronomía, nuestro paisaje y nuestra hospitalidad, por el ser récords de atracos a mano armada. Pero bueno, vamos a ver si lo evitamos, pero hay que tener. Luego hablaremos de los consejos que hay que dar para tener unas fallas un poco más apacibles.
Vamos a ver si lo evitamos, pero es que nosotros, los ciudadanos de bien, somos las víctimas, que lo eviten las fuerzas de la ley, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hay determinadas medidas que yo no puedo, por más asombrarme, cómo en la mascleta la gente sigue llevando la mochila en la parte de atrás. O sea,
o en el metro, por ejemplo.
O en el metro.
El metro, ¿no? Que ahora está atestado.
O estás, hay gente que está con móviles de 1.200 euros...
En el bolsillo de la mochila de atrás.
La mochila, o simplemente, ahora hay una modalidad que se está dando mucho, que es muy fácil, o sea, además es muy fácil, lo digo porque han aprendido a que es muy fácil, y es que estás con el móvil, él te está observando, ve que es un móvil de alta generación, de primera generación, y que vale 800 a 1.000 euros o 1.000 y pico, y, por ejemplo, cuando llegan a la parada del metro, tener cuidado porque ya se está notando eso, me han comentado varios policías, y el tema es muy fácil. Cuando se abre la puerta, que tú estás consultando o mandando un WhatsApp, simplemente te lo quitan, salen corriendo y te has quedado sin el móvil. No han necesitado ninguna fuerza, ni ponerte una pistola, simplemente salen corriendo, la puerta se cierra y te quedas con cara de panoli y has perdido un teléfono de 1.000 y pico euros.
Curioso.
Entonces, es una de las formas de sustracción que se están dando.
Y el teléfono está abierto, perdón, María José, 693-460-489. Adelante.
Sí, no, decía que curioso la frase que ha dicho Juan de Dios, ¿no? De que los carteristas organizados vienen en avión.
¿Vienen en avión?
Sí, bueno, vienen en avión y bueno, entre otras cosas, porque el avión es más barato que el tren y que cualquier otro,
claro,
tipo,
no,
de transporte.
Y se mueven,
por todos
rápido.
Lados. Ellos van buscando aquellos focos en los cuales hay fiestas. Luego probablemente de aquí se vayan a Semana Santa a Málaga,
o
a
Sevilla.
Hacen
igual que los churreros y los de venta.
Igual.
O sea, temporada del carterista.
No, exactamente madre. Igual, exactamente igual. Entonces, lo del teléfono, me han dicho que ya creo que llevan 140 denuncias. Y
140,
claro,
teléfonos de alta generación, pues claro.
Sí, fijaros el sistema, estás sentado, estás mirando el teléfono, el que está en la barra
y te lo quitan.
Allí sujeto, está mirando y está viendo, dice 800, 600, 1.200. Se abre la puerta, te quita el móvil con un gesto, sale, se cierra la puerta y tú te quedas con cara de panoli mirando cómo te ha volado un objeto a esas características. No ha habido fuerza prácticamente, ni violencia, o sea, ha sido...
Al
descuido, ¿no? Entonces, eso se está disparando porque ven que el riesgo es mínimo y que prácticamente no lo vas a encontrar, ¿vale? Ese teléfono automáticamente acaba revendiéndose en la calle y bueno, dura segundos, porque además ese mismo ya pasa el teléfono a otro, con lo cual, aunque cojan a ese infraganti que lo acaba de coger, no lo lleva encima, sino que ya lo ha pasado a un tercero, ¿no? Entonces, eso hecho dos o tres veces al día, pues supone una cantidad de dinero ingente, ¿no? Así que tener cuidado, hasta ese punto te roban delante de tu cara, ¿no?
Abrimos la mesa y también quiero poner encima de la mesa, hemos leído dos titulares y además los voy viendo por la profesión. Antes se nos prohibía y nos decía que no podíamos decir que los ciudadanos que delinquían eran de tal nacionalidad. Ahora ya veo titulares que ponen ciudadanos argelinos, en uno que hemos leído, otro de ciudadanos colombianos, y ya se identifican y además nos dicen que lo identifiquemos.
Sí, no, se nos decía que no estigmaticemos a grupos colectivos y la verdad es que las estadísticas, no, ahí no hay duda. O sea, la estadística es muy clara, el 68% de los robos son cometidos por extranjeros. Entonces, yo no quiero estigmatizar a nadie, evidentemente hay mucho extranjero que viene a trabajar, pero la cifra es la cifra, con lo cual, las cosas hay que decirlas. O sea, yo ocultándola no vamos a evitar el problema.
Profesor, sí, adelante.
No, yo pensaba que desde que era joven, siempre que llegaba a fallas, el tema de los carteristas se ha dicho en todos los años. Vamos, no recuerdo ningún año que no se hablara de ese tema. A mí me decían, cuando empecé a ir a las primeras mascletas, la cartera en el bolsillo de la izquierda, y ahí la sigo llevando. Yo nunca la he llevado
delante,
atrás,
delante, claro.
Porque además me pongo ahí la mano y algo más segura está. Ahora el móvil en la derecha. Pero bueno, el tema también está en que Valencia se ha puesto muy de moda, viene mucha gente, hemos salido en muchos rankings de turismo, en Estados Unidos, vienen masas de estudiantes de otros países. Yo el otro día iba por el centro de Valencia y vi una cuadrilla de gente, de estudiantes, seguramente Erasmus, que iban gritando, iban un poco alcoholizados, y me recordaba cuando estaba por Cambridge y por las noches todos iban así, alcoholizados y gritando y diciendo barbaridades. La sociedad está cambiando, Valencia está cambiando, y lo que hay que dotar es a la policía, a la Guardia Civil, hay que dotar a todos los que trabajan por nuestra seguridad de medios. Y esos medios tendrán que salir de unos impuestos que o paguemos todos o que se haga mejor el reparto sin que se tenga que pagar más, pero habrá que nuestras autoridades, que seguro que lo quieren hacer, tienen que dotarles de medios para que puedan ayudarnos y defendernos.
Más opiniones, Siri.
Yo lo que sí que me resulta más paradójico es que sí que buscamos siempre que la Policía Nacional, la Guardia Civil y demás tengan más herramientas, porque al final sí que necesitan herramientas, necesitan equipo y necesitan competencia, y que les dejen y les legitimen en su trabajo. Pero es que yo cada vez veo menos respeto por parte de cualquier ciudadano, extranjero o no extranjero, me da igual, hacia los policías nacionales, la Guardia Civil y la propia ley. Que cosa que entiendo, porque por ejemplo el otro día estaba comprando en el Aldi de Alfafar y vino un hombre, bueno, no sé muy bien lo que pasó, pero se ve que intentó salir corriendo con un carro de la compra lleno de aceite. Salieron las dos cajeras que habían en ese momento y el autobusero que...
Lleno de aceite, claro, sí, que sí. Eso es oro.
Llevaba 3.000 euros.
Es oro ahora mismo, 3.000 euros en aceite.
Y el autobusero fueron detrás de él, y en el momento que este hombre se vio acorralado, allí hay como un descampado, y empezó a coger piedras y ladrillos y a tirárselos a la cajera y al autobusero que estaba ayudando a las cajeras.
Piedras y ladrillos.
Sí, sí, madre, pero hasta el punto fuerte. Que nos hacinamos en el...
Hombre, es que ya que robarla se viene el hombre, porque...
Sí, no veas.
Claro, piedras y ladrillos.
Nos hacinamos allí en el supermercado, que yo digo, es que este hombre entra y aquí se pone a liarla y nos deja todos secos. Llegó la Guardia Civil y el tío, sin que yo digo, ahora saldrá corriendo, pues se quedó, y encima decía que es que había...
Se quedó esperando a la Guardia Civil.
Sí, sí, habían sido unos racistas porque era una persona negra, que se lo habían dicho porque era negro y que él se había ido por falta de respeto y demás. ¿Qué pasó al final? Que como era menor de 400 euros lo que había robado...
Y seguramente él lo sabía.
Claro, claro que lo sabía, si no, no se queda.
Hace el cálculo rápido.
Claro, claro. Ya se podía llevar garrafas de aceite.
Claro, es que es lo que estamos diciendo. O sea, cuando dicen, ¿no?, en los titulares no podemos decir que ha sido un ciudadano colombiano el que ha hecho el delito, o que han sido unos argelinos, ciudadanos argelinos que han hecho el delito. Ahora sí, ahora están los titulares y ahora se dicen, pero hubo un tiempo en el que decían no, porque si no aparece... Eso es una cosa. Y ya otra cosa es que ya, o sea, nos han dado la vuelta.
Sí, sí.
O sea, nos han dado la vuelta. Porque se queda la persona y dice, esto es racismo, y nos vacilan nuestra cara.
No, pero aparte tú fíjate las dos chicas que estaban allí trabajando, que pues a lo mejor salieron corriendo por instinto, porque... Al Aldi, 10, 20 garrafas de aceite, pues a lo mejor le da igual, pero salieron corriendo por instinto y se ven teniendo que hacinarse ellas en su supermercado mientras trabajan, porque hay un hombre que se ha vuelto loco y está cogiendo ladrillos y está estampándolos contra la cristalera del supermercado.
Y hace eso y dice, no, es que han venido a detenerme por racistas, o sea, no porque haya estampado 50.000 ladrillos en el cristal.
Me quedé a cuadros. Y esta mañana también estaba viendo vídeos de lo que pasó el otro día con el partido del Valencia. Policías a caballo y la gente que le faltaba pegarle al caballo porque el policía le estaba diciendo de esta línea no puede usted pasar.
O sea,
y la gente cabreándole y contestando al policía.
Perfecto, es lo que estamos hablando. O sea, ¿cómo es? Respeto a la autoridad. Nulo. Cero patatero.
Sí, la autoritas,
que respeto a la autoridad, cero patatero. Porque otra cosa, vamos a ver. Es que, claro, no quiero decir barbaridades, pero visto desde fuera dices, ¿pero por qué no actúa ese policía?
No, pero sí,
o sea,
es que
¿por qué no actúa como debe actuar? Porque encima se la carga el policía.
Claro.
Pero bueno, es que tiene que mantener el orden, o sea, es su trabajo.
Sí, sí, es que a lo mejor es un policía que lleva 50 veces diciéndoles no paséis de ahí, no paséis de ahí, ya él
no, pero porque luego se la carga el policía.
Claro, claro.
Pero sí que estamos en esas.
Y se pone serio y dice, ya está bien, no vais a pasar de aquí sin utilizar, porque no estaba utilizando ningún tipo de fuerza, simplemente acercaba el caballo a la gente que estaba ahí. Y la gente, pero es que no, yo he visto el vídeo y digo, a ver, yo entiendo que un caballo pues es grande, te puedes sentir tal, pero... Fuera de sentir miedo, lo que sentían era todavía más envalentonamiento, ir en contra del policía. Es que no se tiene ningún tipo de respeto a la autoridad. O eso es lo que yo creo, ¿eh? Al menos lo
bueno,
que
eso es lo que tú has visto con tus ojos y lo que estás contando aquí.
Y lo que vemos nosotros, o sea, sí, los profesores. Los
¿por qué?
El respeto, la educación, el esfuerzo, son palabras que no están de moda. La gente quiere ganar dinero como sea. ¿Cómo? Pues robando móviles que ven de alta gama, con las drogas. Aquí nadie quiere, mucha gente no quiere trabajar, entonces es lo que hay. Esforzarse no está de moda, el sacrificio tampoco, son palabras que casi son tabú y tendremos que hacer la revolución volviéndolas a poner en el candelero.
Yo he sido representante de estudiantes en la Universidad de Valencia y recuerdo palabras muy duras de las autoridades académicas realmente en el momento que yo estaba allí y yo recuerdo rebatirlas con respeto, con lenguaje formal y con los reglamentos en la mano, no cosas que veo ahora, que hay gente que... Yo digo, ¿pero cómo le puedes estar faltando el respeto a un catedrático? Me da igual que sea catedrático o no, pero es una persona que legalmente está establecida como una autoridad académica y tú le debes un respeto porque es una autoridad académica. Genial que seas representante, pero... Y además, mira, yo ya no estoy metida en representación, pero vivo con la coordinadora de una de las... asociaciones que hay allí, me llevo con la asociación que tiene mayor representación en la universidad y en la facultad y insultando a gente en la Asamblea General de Estudiantes, que es el mayor órgano de representación, y se estaban insultando entre ellos, pero con palabras que decías, pero si es que si nos estamos faltando el respeto así...
En el templo de la educación.
Sí, pero sí, es una universidad.
Si en el templo de la política se insultan constantemente.
También es verdad.
Pues es lo que se está trasladando a los jóvenes que yo tengo todos los días en clase.
Presidente, por favor.
Bueno, pues efectivamente hay una parte desde la perspectiva de lo que tiene que ser la prevención colectiva de desautorización de todas aquellas palabras fuertes que construyeron nuestra civilización, el respeto, el trabajo, el esfuerzo. Estas palabras fuertes, la gente huye de ellas y por otro lado... No quiero meter la cuña política del momento, pero bueno, es que hace 5 años que España no tiene gobierno y el Ministerio del Interior, por lo tanto, no existe. Y eso al final se nota. O sea, la decadencia, la falta de autoridad, la desorientación que se produce cuando no hay alguien liderando el proyecto diario, en este caso, de la seguridad ciudadana, pues al final se deteriora y se nota. La planificación significa esfuerzo previo. Es trabajo, claro. Ministro de Interior, pues seguramente no le gusta mucho trabajar en estas tareas. Es trabajo, es prevención, es preparar, es hablar con la Policía Nacional, con la Guardia Civil, es que ellos digan en cada momento qué es lo que necesitan en distintos momentos y circunstancias. Hubo un fenómeno que los de mi generación, de los 60, veíamos en las películas y nos impresionaba mucho, un fenómeno muy extendido, que era el Nueva York de los años 80, 70, 80, en donde la violencia estaba absolutamente desatada y nos impresionaba mucho. En el metro, en las películas, que era además normalmente
las películas
y las series de televisión policíacas que aparecían en nuestras televisiones eran siempre americanas, etc. Y hubo un señor que antes de ser abogado de Trump fue un gran alcalde de Nueva York, Giuliani, que fue además el alcalde que coincidió con el atentado de las Torres Gemelas, y cambió drásticamente la imagen de una ciudad como Nueva York, en este caso Manhattan, cambió completamente la imagen en el mundo entero y se convirtió en una ciudad segura. O sea, cuando se pretende hacer las cosas bien, prueba-error, pero cuando hay trabajo y esfuerzo, se va cambiando la legislación en función de los servidores, en este caso, de la ley, que no es otra cosa que los servidores de los ciudadanos, que no es otra cosa que intentar defender nuestra seguridad. Cuando se cambia la normativa, cuando se dan medios, cuando se aumentan las plantillas, pero para que sean operativas, cuando se desliza claramente los cuadrantes de trabajo, el grupo de personas que hay que vigilar, etcétera, 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 se puede hacer. Es decir, ante esta situación, lo que no hay que hacer es claudicar. No se puede decir es que no hay otra manera de poder afrontar esto nada más que intentando no ir a los lugares en donde pueden ocurrir estas cosas. Porque eso es claudicar, no hay que claudicar. Tenemos que analizar. Yo analizo estas dos cuestiones, seguramente habrá muchas más, que son, por un lado, las palabras fuertes que para nosotros han sido santo y seña de nuestra formación y educación como personas, desde que éramos pequeñitos, palabras de respeto a la autoridad, de responsabilidad, de seriedad, de trabajo, de esfuerzo, de ganas de hacer bien las cosas, de saber que puedes llegar hasta un límite, porque el límite ese significa atentar contra la libertad de la persona que tienes alrededor en cuanto a tu conducta por la calle. Y luego, es que esto hay que trabajarlo todos los días. Ser ministro del Interior no es sentarte en el escaño los martes, miércoles y jueves y luego el fin de semana intentar decir que no sé lo que está pasando. Significa además, fijaos, algo tan importante como que los valencianos tendríamos que saber cuál es el plan del Ministerio del Interior para los días de fallas. Y, por ejemplo, nadie lo dice, ¿no? Podría venir el ministro del Interior, si tuviese ganas de trabajar, que no tiene en absoluto, y entonces haber hecho, por ejemplo, una rueda de prensa y decir, con el jefe de la policía local, con la alcaldesa, con tal, con los responsables de seguridad ciudadana de aquí. Tenemos un plan especial para fallas y responde a esto. Y al final todo el mundo lo entiende. Lo entienden los buenos y lo entienden los que no son tan buenos que vienen aquí a intentar hacer cosas, porque el lenguaje lo entiende todo el mundo. ¿Ha habido alguna rueda de prensa anunciando por parte del Ministerio del Interior un plan especial para fallas en Valencia, atendiendo además que cada vez tiene mayor captación y mayor proyección y mayor tal, y sobre todo pues tratándose, parece ser, de un puente, ¿no? El día 19 es lunes, no recordaba,
martes,
pues bueno,
martes,
sí. Es martes, pues entonces estamos hablando de un fin de semana largo, etcétera, ¿no? No se ha dicho, no se ha hecho. Claro, eso genera una tremenda inquietud en la gente, pues que al final quienes tienen que decidir qué hacer son los que tienen la responsabilidad de hacerlo, y en este caso es en Valencia, para que lo sepa la gente. Por ejemplo, en Barcelona es Mossos de Escuadra. En Bilbao, la Ertzaintza. En Valencia, la Policía Nacional. Y a la Policía Nacional responde al ministro del Interior, que es el señor Marlaska. Tenía que ir al señor Marlaska y decir, tenemos un plan para Valencia. Yo de momento no he escuchado en absoluto que haya un plan para Valencia.
Y luego en seguridad, enseguida le doy la palabra Juan de Dios, y luego en seguridad es que los delincuentes le tienen tomada la mano a la policía. O sea, no es que no pueda actuar la policía, es que se queda y dice, o sea, hace el delito y luego dice, y ahora no, esto es racismo, me has detenido por racismo, o sea, se lo tienen muy sabido.
Sí, sí, sí. Bueno, otra variable que hemos pasado por alto cuando he hecho el comentario, bueno, con las cifras, pero que causa un desasosiego al ciudadano impresionante, porque además ya no nos escapamos nadie, prácticamente es el desaforado incremento de las entradas en domicilios. Se ha disparado casi un 49% en un año, ¿vale? Ya no conocemos a nadie que no le hayan entrado en la casa, en el bajo, en la finca, o sea, es una cosa alucinante.
Sí, sí, está a la orden del día.
Yo si tuviera algún hijo, un sobrino, algún conocido que no tuviera ahora mismo cosas que hacer, de estudiar o de trabajar o planteármelo, yo me haría cerrajero, sin ningún tipo de dudas. O sea, yo los dos o tres que conozco, bueno, o sea, forrados. O sea, pero además, lo digo sin ningún tipo de problema, hemos tenido aquí algún amigo mío cerrajero que están, precisamente se han ido a Sicur a conocer las
Antonio, aquí lo hemos anunciado en el programa. Antonio, si estará por ahí, si estará por ahí el anuncio, se lo ponemos.
Antonio me ha llamado esta mañana porque estaba
ADM,
en Sicur,
¿no?
Estaban y esto me contaba las últimas novedades que hay en Madrid, en la feria de Sicur, donde van profesionales de la seguridad y profesionales del robo. Tener en cuenta que allí van, claro, también los que van a robar, Sí, sí, para saber las últimas técnicas de romper.
Bueno,
de
hoy abrir. Estamos alucinando no, no, entre total, los delincuentes sí, sí. No, que no, hacen la, como los feriantes.
Totalmente la ruta, claro, porque ellos quieren saber qué nuevas técnicas se están aplicando en las cerraduras. Prácticamente podríamos decir que el 60-70%, llegaría al 80% de las cerraduras que tenemos en nuestras casas son de risa. Aquí nos demostró Antonio que en 20 segundos abre...
Sí, sí, lo demostró aquí en el programa.
El 60% de las cerraduras que tenemos en nuestras
casas. Está el vídeo en nuestras redes, ¿vale?, sociales. Trajo diferentes cerraduras y es increíble.
Y lo puede hacer cualquier niño, no hace falta que sea mayor. Nos imaginamos a un señor feo ahí emboscado en una sudadera con el antifaz. No, prácticamente tardan entre 15 y 20 segundos en abrirte la cerradura de la puerta de casa. ¿Vale? Sobre todo con el sistema de la copia, con un papel albal, simplemente con un poquito de papel albal, se abren la mayoría de las cerraduras que tenemos. Entonces, este tipo de delitos genera una sensación de desasosiego, de impunidad, porque claro, cuando te entran en casa, que además hay una diferencia que está fundamental que está pasando entre los delincuentes de ciertas épocas y los de ahora. Lo mismo que se decía que los carteristas de hace 30, 40 años eran unos señores que, bueno, pues que tenían ese vicio de robar carteras, pero lo hacían con elegancia. La policía lo sabía, además sabía quién era fulanito, menganito, citanito, dónde iba luego a tomar café. No, ahora han pasado al terreno de la violencia. Pasa lo mismo con las cerraduras de las casas. La mayoría de veces nadie osaba entrar cuando la casa estaba habitada. Ahora están entrando con la gente dentro de casa, ¿no? Entonces, han perdido el respeto, entre comillas, ya bastante lo han perdido con entrar y violentar la cerradura, que están entrando en casa. Entonces, ese tipo de delitos nos dejan un desagradable sabor, porque claro, cuando tú vuelves a tu casa y te crees que has cerrado con dos vueltas, bajas a comprar y en el transcurso de bajar a comprar y subir, o te vas a correr por el río y vuelves, si no te han atracado en el río, cuando llegas a casa resulta que te han abierto la puerta, han entrado hasta el dormitorio y se han llevado lo que normalmente se llevan para poder venderlo, te produce una sensación de muy especial, ¿no?, de desagrado, en el que alguien haya penetrado en tu santa santorum, en tu intimidad, con esa facilidad que da el que se conocen todas las técnicas. Ahora mismo, salvo escasas cerraduras muy concretas, israelíes, que son probablemente las mejores, son los más chungos en otros temas, pero son los mejores en sistemas de cerradura, entre otras cosas porque viven en permanente estado de guerra. Si no tienes ese tipo de cerraduras, pues hay una altísima probabilidad que te entren en casa, estando tú o sin estar. Eso crea un clima de nerviosismo, de impaciencia, el hecho de decir, bueno, me voy un fin de semana a la casa del pueblo, me voy al apartamento o me voy simplemente a casa de mi madre y cuando vuelva, ¿y no sé si tendré un tío dentro que me ha ocupado o me han reventado la casa porque me han abierto en 20 segundos?
Y luego, como saben, enseguida cuando un piso se queda vacío de repente, ¿no? Yo no sé si hay avisos o no sé qué hay, pero enseguida, pam, enseguida te intentan entrar.
Sí, bueno, ellos hacen sus rastreos, sus cotejos, bueno, pues lo mismo que hacemos nosotros cuando queremos averiguar si hay alguien en una casa y demás, pero nosotros no para hacer mal, sino para cazar a los malos dentro de nuestro ámbito, pero hay gente que, esta gente está muy especializada y tiene el ojo avisor. Y luego te encuentras con que si, por ejemplo, ahí yo he conocido a alguno que ha puesto alguna cámara para prevenir este tipo de cosas y lo que se ha encontrado es con una multa de la Agencia de Protección de Datos de 6.000 euros, ¿no? Entonces dices, bueno, vamos a ver, ¿qué quedamos? No, es que pongo una cámara en la mirilla y así veo los que suben y bajan porque he visto ya varios cómo vienen a controlar. Bueno, y la respuesta es, ojo que te van a poner una multa y te caen 6.000 euros de protección de datos.
Mira, ahora con las mujeres taxistas.
Eso iba a decir.
Todo el tema de su propia autoprotección que solicitan que se les permita poner cámaras en
la Agencia de Protección de Datos no lo permiten tener cámaras dentro de los taxis, es una cosa. Y esas que hemos visto de algunos atracos se exponen a que encima de que los han apaleado, los han atracado, la Agencia de Protección de Datos no los sancione de oficio y les ponga 10 o 20 mil euros de multa.
Pues como comentaba Andrea, que al final
porque en otro tipo de negocios sí que están permitidas. O sea, en los supermercados puede haber cámaras, en los centros comerciales, en tiendas y en un pero yo entiendo el mal uso de esas,
la agencia,
como medida de seguridad en un hipotético caso,
por ejemplo, las dash cam o cámaras que se llevan en los coches, por ejemplo, deciros un detalle, las cámaras que llevan los moteros, los ciclistas, todas esas cámaras son ilegales.
O sea, uno sale con su bici, con su...
No puede grabar.
O sea, con la GoPro esta, grabando la montaña y no
ilegales.
Puede.
Ilegales. La venta, sí. La utilización es ilegal. De hecho, la Guardia Civil, ya hay vídeos en YouTube, ha parado un señor, ha llegado, le ha visto con la cámara y dice, ¿está usted grabando? Sí, porque es que me gusta grabar el paisaje.
Yo eso lo entiendo, pero porque...
Una cosa, que me está diciendo el compañero.
Yo no lo entiendo.
Bueno, pero yo tampoco.
En una tienda sí... Y en un taxi, ¿no?
Pero una cosa muy importante que me está diciendo el compañero, y las cámaras de los móviles no, porque yo ahora voy a la mascleta y empiezo a ir con la cámara a sacar a todo el mundo y eso no es ilegal.
Vivimos una gran paradoja, estoy impresionado con lo que está hablando del taxi, yo no lo sabía, la verdad.
Y saca a todo el mundo.
Vivimos una gran paradoja, por ejemplo, ahora vemos un partido de tenis, por ejemplo, que veremos jugar a nuestros grandes jugadores, y de repente cuando es el descanso por juego impar, que se sientan los jugadores, aparecen en televisión, pues una pareja, un grupo de amigos, un señor que está allí, que a lo mejor no ha dicho que está en Melbourne o que está en Wimbledon.
Esas cosas han pasado,
Y de repente...
Y le pillan por la cámara de tele.
Es absurdo, es que vimos el gran absurdo. Eso no es protección de datos. O, por ejemplo, cuando por las tardes, los magazines de la tarde, aparece un montón de gente, con periodistas detrás, que le dicen, ¿por qué usted se va ahora a Londres cogiendo el vuelo en Barajas?
Sí, dicen, estamos aquí en el paseo de la playa.
Bueno, no lo sé. No sé con quién está. El otro día vi el partido, no sé si el partido del, bueno, no recuerdo, el presidente del Barcelona, presidente del Barça, no sé dónde estaba jugando el Barça, pero pues, tal, de repente aparece este señor que llega, la cámara detrás de él no le hace caso a la cámara, y entonces pues el señor se quita la chaqueta, se quita tal, para cruzar el arco de seguridad del aeropuerto. Yo estaba mirando aquí y digo, no me lo puedo creer. O sea, están grabando cómo este señor está desvistiéndose para quitar la maleta, no sé cuánto está. Pero en directo. Y luego, la no sé qué de protección de datos no te permite que en tu propia casa puedas tener algo que te permita un mínimo de seguridad.
A nivel legal, la diferencia es... ¿dónde confluye o dónde está el límite entre el derecho a la información y la privacidad y el derecho al honor de cada persona? Entonces,
pero
es la línea.
Increíble. Estas paradojas son las que conllevan el desarbolamiento de lo que cada uno al final tiene claro qué es lo que está bien y lo que está mal. Este es el lío que tenemos. Porque si al final alguien no puede grabar en su propio taxi, que alguien no se quita, y de repente ves a otras dos personas en no sé dónde dándose un beso, ¿no? Y la gente aplaude del estadio porque aparece en la pantalla grande y tal, y dices, ¿esto qué es?
En Mestalla, este sábado, no permitieron entrar unas cámaras para hacer un reportaje del maleducado, que yo le llamo el maleducado y provocador. No permitieron entrar a esas cámaras, pero parece ser que entró gente brasileña, y estuvieron grabando a las personas, a niños, a jóvenes, para un documental que van a hacer. Y claro, si a mí me grabaron, pues me grabarían animando al Valencia o callado, porque estaba bastante serio, porque no me gustaba el ambiente. Pero lo que estaban haciendo, no creo que, como dice el señor Camps, eso tenga mucho sentido, grabar a personas que están en Mestalla, que han querido ir y ya está.
Pero sí, lo que está diciendo Juan de Dios, ese señor que va con la querida, no sé qué, al paseo de la playa, y dice, estamos aquí en el paseo de la playa.
O todo,
Marina,
o nada.
O bajo,
¿no?
Ahora salimos a la calle y cualquiera con un móvil.
Con un móvil,
¿qué
es lo que
te
he dicho.
Están
los móviles
hablando,
que... Lo que no,
te pueden
que
estar
Rafa.
Grabando y...
Y los taxistas de Valencia, yo no sé si será cierto o no, pero yo escuché en un medio de difusión nacional que sí que pueden llevar esa cámara. Si hay alguno que sea oyente...
Que nos llame.
No,
hay una cosa.
La protección de datos no lo ha autorizado ni siquiera en Barcelona y demás. Es una paradoja. Cuando vemos vídeos en YouTube, todos estos en los que...
Hacia adentro.
Ponte
el micrófono más.
Que para afuera...
Ponte el micrófono más hacia
para afuera también está.
Pero para afuera ya tampoco.
Sí, por
puede.
Ejemplo, todos esos vídeos que vemos de uno que va... Que además, yo considero que no es que deberían estar prohibidos, es que debería llevarlos todo el mundo. O sea, la cámara de vídeo que tú llevas y que es cuando te llegas a un semáforo, otro se ha saltado el stop y te ha reventado el coche, ahí no hay duda, lo has grabado. Eso lo vemos en YouTube en cientos de países donde es una cosa, en Rusia es absolutamente necesario, porque el fraude de la gente tirándose a los coches para que le paguen la indemnización y tal, muy habitual. En Estados Unidos muy habitual. En toda Europa, por la ley de protección de datos, está terminantemente prohibido. O sea, no puedes. Tú puedes llevarlo, pero si te denuncian, las multas son brutales. Vamos, son peores que las del Código Penal, las multas de protección de datos. A mí me hacen consultas muchas veces que me dicen, no, es que he puesto unas cámaras para grabar porque ahí el garaje, digo, como coja 2 centímetros de la acera, te pueden meter 10.000, 20 o 30.000 euros de multa. Cualquier vecino que lo tengas al lado, y efectivamente eso ocurre, ¿no? Los taxistas están pidiendo además poder grabar a los que tienen. Dentro, como medida de seguridad, incluso dando de alta el fichero a la Agencia de Protección de Datos, que tú, porque además, que tú tengas la libertad de poder subir o no. Si tú vas a subir un taxi, ya tiene el cartel que dice, oiga,
hay que cámaras.
Sepa que voy a grabar el taxi.
Pues si usted va con la querida, pues no, si suba, ¿no? Coja el siguiente.
O mamao perdido,
efectivamente.
O mamao perdido,
coja el siguiente.
Coja el siguiente o lo que sea.
Si usted es un delincuente, pues coja el siguiente también, porque le iba a atracar al taxista, pues coja también el siguiente. Hola, buenas tardes. Nos llaman Felipe. Adelante, adelante con su opinión.
Hola, buenas tardes.
Dígame, dígame.
Primero que nada, darle la enhorabuena al señor Juan de Dios por la información tan buena y tan coherente que nos da.
Sí, adelante con su opinión.
Y rápido, voy a hacerlo rápido. Yo he estado viajando 15 o 20 años por 5 países de Europa por trabajo. En esos 5 países nunca he visto lo que pasa aquí en España. Y ahora resulta que en España hay leyes que se puede robar hasta 400 euros y no pasa nada. Pero también vemos cada día que los que roban más de 400 entran por una puerta y salen por otra, a no ser que sea por violencia y alguna desgracia. Y lo siguiente es de que aquí en España, y Marina me dirá que siempre estoy con el gobierno, y más concretamente con este, se lleva unos cuantos años luchando por una amnistía y ya se indultó a delincuentes, y se está luchando por una amnistía que entra hasta el delito de terrorismo. ¿Qué podemos esperar?
Es opinión, Felipe.
De un interior como que tenemos, por no decir nombres, ¿qué podemos esperar? ¿Qué nos espera?
Muchísimas gracias, Felipe. No tengo más tiempo.
Rápido.
Queda claro su opinión. No, es que no tengo más tiempo. Sí, sí. Diga.
En la televisión, un romano lo entrevistaron y el tío dijo estas palabras a cara descubierta. Yo he venido a España porque España es el paraíso para la delincuencia.
Muy bonito, pues ahí, muy bonito ese hombre. Muchísimas gracias, Felipe. Muchas gracias. Estamos ya casi en el tiempo de conclusiones. ¿Quieren decir alguna opinión más?
Pues respondiendo a lo que preguntaba también Jordi, sí que es cierto que, por ejemplo, en el Aldi, en esto que os he comentado, ellos pudieron ver hasta cierto punto, porque las cámaras se enfocaban más para arriba, ya salía a la calle. Vale, uh-huh. Pues justo el descampado en el que coge las piedras y demás no sale. Por ejemplo, y hablando de los taxistas, me salía también un vídeo en, bueno, me lo pasaron por WhatsApp, de un taxista que le estaban robando, pero que se escucha como el taxista lo están ahorcando. Uh-huh. Y yo dije, es que no puede ser real. Y claro, sí que es cierto que yo no me había parado a pensar en la protección de datos dentro del taxi. Y claro, tú imagínate que a ti te acaban de robar, que has visto pasar tu vida literalmente por delante de tus ojos porque te están ahorcando, bien con el brazo, bien con lo que sea, para robarte el dinero. Y encima llegas al juzgado y te dicen, no puedo admitir esto porque resulta que no me lo permite por una violación de derechos de protección de datos.
Podemos decir, como María José, como colega abogada, podemos decir que la ley está muchas veces a favor del delincuente.
Bueno, yo lo que estaba pensando es que al final estamos hablando de inseguridad ciudadana, y es que resulta que nosotros sí que somos ciudadanos, pero los que cometen los delitos no son ciudadanos. Entonces no estamos al mismo nivel y no deberíamos de estar. Entonces, para mí es importante que la ley se aplique con todas las garantías, pero con toda su fuerza, y que haya un respeto.
Es que parece que tiene más derechos que las víctimas muchas veces.
Es cierto que, a ver, hay muchos que saben muchísimo más de penal práctico que cualquier otro ciudadano.
Nos hacen pedorretas en la cara. Lo que pasa es que el profesor está poniendo una cara que no le gusta lo que estoy diciendo, pero es que es verdad. No nos sentimos seguros.
Saben perfectamente los límites, ¿eh? ¿Hasta dónde?
La opinión,
¿dónde sí, dónde no?
Claro, es que eso es así. La opinión de uno de nuestros oyentes, por favor.
WhatsApp de GB. Buenas tardes. Pagar más impuestos para tener más seguridad en Valencia después de ser un país que pagamos 100 tipos de impuestos no lo veo justo. Un saludo.
Es que lo pasan por la maquinita porque lo hace escrito. Cuando la gente nos manda escrito, lo ponen en el ordenador y nos sale. Es un robot, porque lee el mensaje que nos manda.
Deberían de poner robots con acento español.
Más impuestos.
¿No?
Pues no, que no pongan robots, que pongan personas, que de robots ya estamos hartos. Bueno, que hagan lo que quieran. Vamos al tiempo de conclusiones. Por favor, profesor.
Bueno, yo creo
que... Uy, me pasa un minuto del tiempo ya, por favor, conclusiones.
Al hablar de este tema estamos un poco poniendo a la audiencia como si nos fueran a atracar ahora mismo cuando salgamos de aquí. Yo solo os digo que en 62 años nos han robado una vez y fueron unos raterillos. O sea que también la seguridad ciudadana pues está mejor de lo que está, la imagen que estamos dando y no creo tampoco que sea para exagerar tanto.
María José, conclusión.
Pues mira, a mí lo que me preocupa mucho, que creo que deberíamos de hablarlo otra vez, otro día, es la ciberdelincuencia, que sí que es brutal. O sea, lo dejamos para la siguiente.
Por favor, conclusión.
Yo lo que recogería es el sentimiento este de recuperar el respeto, porque creo que estamos confundiendo el respeto con la subordinación a nivel de dejarme hacer por los demás, y el respeto simplemente es entender el contexto de las leyes, de las autoridades, y poder ser críticos con ellos, pero desde el respeto también. Entonces, recuperar ese respeto que creo que nos falta en muchos contextos.
Pero vamos, de aquí a Lima. De aquí a Lima.
Yo creo que en realidad lo que pasa en Valencia un poco es lo que pasa en muchas grandes ciudades. Y es un poco el precio de que está pagando esta ciudad por recibir tanto turismo, tanta aglomeración, una tendencia hacia una ciudad más... O sea, París, la delincuencia. Madrid, Barcelona. Claro, hay más delincuencia en París que en Clermont-Ferrand. O más en Roma que en Siena, y hay más en Valencia que hay en Teruel. Claro, que seguramente esto es muy reduccionista y habría que ir más al fondo, pero es un poco una tendencia general, yo creo, al precio o un precio que paga Valencia por el tipo de ciudad un poco en que nos hemos convertido. Y a mí, como a Vicente, a mí tampoco me han atracado nunca. Soy un poco más joven, pero en 40 y pico años no me han
atracado ustedes,
nunca.
Es que estas cosas no saben si es que no se dicen, porque usted no cree en las cosas ni supersticiones. Pues no lo digan porque llaman al diablo. Ahora toque madera.
Esto es madera, ¿verdad? Sí,
sin embargo.
Y tampoco me han ocupado nunca la casa. Y una vez que entraron a robar, a las horas la policía había trincado unos rateros que iban con una furgoneta, que habían entrado
y los
400.
Cogieron.
Sí.
Sin embargo, a mi primo le han atracado 4 veces.
Vaya, ¿ves? Eso es la media, claro.
Hay una...
A ver por
estamos
dónde va tu
tiempo,
primo también.
Conclusiones. Hay una que...
Hay una ciencia que estudiamos en criminología que se llama la victimología. Y hay determinados tipos que son más propensos a que les atraquen innumerables veces, ¿no? Y a otros a los que no... Eso está estudiadísimo, ¿no? Y a otros en los que en su vida les han atracado ni se les han acercado, como en mi caso, por ejemplo. Entonces, y hay otros que pues les roban 3, 4 y 5 veces. Eso está estudiado, ¿eh?
Por favor, presidente, en conclusión.
Sí, vamos a ver. Efectivamente, la ciudad es más grande en cuanto a la atracción que tiene, pero el deterioro es mucho más grande que lo grande que la ciudad se ha venido haciendo. Entonces, lo importante es saber que los datos que ha dado de forma extraordinaria nuestro experto en la materia es que va creciendo de manera exponencial, geométrica y no aritmética, por un lado. Y por otro lado, no podemos cruzarnos de brazos pensando que el deterioro forma parte también del funcionamiento de una ciudad que va haciendo que venga mucha más gente por aquí, ¿no? Entonces, es bueno que hablemos de esta cuestión y es bueno que se pongan todas las medidas necesarias para que esto no se nos vea de las manos, porque estas cosas al final se van de las manos y luego se lamenta no haber puesto solución, remedio o planificación previamente ante una situación que, de forma cuantitativamente constatada, está siendo ya preocupante.
Antes de que cierre el debate, Juan de Dios, le quiero felicitar por la Cruz Roja al mérito profesional que le han dado recientemente, y también felicidades por el éxito nacional del Congreso Oficial de Detectives Privados de la Comunidad Valenciana, que ha sido en estos días, y he tenido usted un papel fundamental. Enhorabuena por todas las condecoraciones. Bueno, y por otra parte, una vez más, porque a usted, vamos.
Sí, fui el único, tuvimos la presencia, ha sido un éxito el Congreso, y tuvimos la presencia del delegado del Gobierno, del Jefe Superior de Policía, del general jefe de la Guardia Civil y de la decana de la Facultad de Derecho, la decana de la Universidad Católica. Teníamos previsiones de 150 personas y se nos quedó corto, superamos las 200 personas en el Congreso y fui efectivamente el primer galardonado con la medalla a la máxima consideración del Colegio de Detectives, que se daba, que es la Cruz Roja Mérito Profesional, que no se había dado nunca en Valencia y bueno, pues me la dieron a mí este año. Y luego pues organicé parte del Congreso y he tenido el placer de traer a 70 personas de fuera de Valencia y organizar una paella para detectives privados, llevarlos a la mascletá, etcétera, etcétera. Y bueno, todos estos probablemente volverán el año que viene, que será mucho más grande. En fin,
habrá que celebrarlo, Juan de Dios.
Eso, nos tendrá usted que invitar a la paella también, a una paella en algún momento. Hay que celebrarlo.
Yo necesito que Juan de Dios se haga un podcast. Para escuchar, pero diario, para escuchar.
Pues si lo tiene aquí todos los lunes, oiga, de verdad.
No, pero todos los días.
Déjese.
Yo le pago.
Y eso que aquí solo puedo hablar de cosas muy light, porque podía contar cosas mucho peores. O sea que...
Muchísimas gracias por este debate imposible. Se queda el podcast, por cierto, se queda el podcast de este programa y de este debate, que por cierto es escuchadísimo. Tenemos una media de 30.000 visualizaciones diarias de nuestros contenidos. Que lo sepan. Y a ustedes gracias por seguirnos y vamos aumentando. No se vayan todavía, aún hay más.
¿Cansado del café aburrido de siempre? Es hora de darle vida a tus mañanas con nuestros cafés con aroma. Descubre sabores como avellana, chocolate y vainilla en cafesgranei.es. Explora nuestras variedades y encuentra el tuyo. Café en grano, molido, cápsulas compatibles con Nespresso y mucho más. Mejora tu ritual cafetero con Cafés Granei. Tu experiencia comienza aquí. cafesgranei.es.